COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Dos y 45 minutos de la tarde, ¿qué tal están? Saludos, señoras y señores, bienvenidos a la sintonía de nuevo de COPE. Ahora por nuestras redes sociales, también por APP, también en nuestra aplicación móvil, llega el deporte de Palencia y provincia. Reciban un saludo de Manuel Lobejón, me acompaña como siempre Dani Blánquez y Alberto Sanz, que están en el control de sonido. Daniel, ¿qué tal?
Hola, Manu, buenas tardes. Muy bien, bueno, hay que hablar largo y tendido de todo lo que tenemos hoy. Les contábamos durante la semana que una palentina había hecho historia en el fútbol profesional, concretamente en el arbitraje. Marta Huerta de Aza, que había sido cuarta árbitra por primera vez de un partido de primera división, y junto a Guadalupe Porras Ayuso habían formado el primer cuarteto arbitral de la historia del fútbol español, con dos mujeres y dos hombres. Bueno, pues hoy hablaremos con ella, con Marta Huerta de Aza. Estará ahora, en unos minutos, en los micrófonos de COPE. Vamos a hablar también de balonmano, con Goyo Casado, entrenador y alma mater del proyecto de balonmano Fuentes Carrionas. Después de que les otorgaran ese premio Olimpia, el mejor proyecto deportivo de la Junta de Castilla y León, todavía no habíamos hablado con ellos, y sobre el inicio de temporada, que también van como motos, igual que los chicos de Balopal, dos partidos, dos victorias.
Sí, la verdad que a Goyo Casado ese premio del Olimpia le corresponde un 70 y mucho por ciento, por decir un 80 y mucho por ciento, ¿no? De sí. Todo el trabajo que hace allí, el buen trabajo que está haciendo en la zona norte de Palencia con el tema del balonmano.
Y hoy es jueves, Manu, así que tenemos la sección de Rubén Díaz, Más que Básquet Pal, que hoy nos va a traer a Óscar Gómez, coordinador del Sofía Tartilán.
Bueno, pues todo esto bien aderezadito, lo vamos a poder disfrutar de aquí hasta las 3 y cuarto de la tarde. No se distraigan, acompáñenos, ya decimos, en redes sociales. Estamos esperando sus comentarios para que participen con nosotros, que siempre un gustazo poderles leer. Vamos a por ello. La primera de las protagonistas, lo contabas tú, Daniel, es una auténtica fenómena, una árbitro palentina. Ahora mismo está en Tenerife, le preguntarás si quieres, porque tenía la duda el hombre, Daniel, de por qué está esta chica en Tenerife. Pues ahora se lo preguntas y si quiere contestarte, que te conteste. Es originaria de aquí de Palencia, de hecho, pues sus padres son de Población de Campos, me parece, ambos. Así que vamos a saludar, si te parece, a esta pionera en el mundo del arbitraje, el otro día acompañada por una compañera, con Guadalupe Porras, haciendo historia en Primera División, con dos y dos, dos árbitros femeninos, dos árbitros masculinos en ese partido entre el Getafe y la Real Sociedad. Marta, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tal fue la experiencia el otro día? Ahí te vimos con el cartelón. Estábamos bien pendientes de sintonizar, en este caso, digital Movistar Plus para poder verte, y la verdad es que, bueno, fue un gustazo verte, ¿eh? ¿Marta?
¿Me oyes?
Ahora sí, Marta, cuéntanos.
Que muy contenta porque fue un debut, y todos los debuts, la verdad, que son especiales y muy bonitos.
Uh-huh. ¿Viste el partido en directo? Al final supuso también la destitución de uno de los técnicos de los que estaba al lado tuyo, que no sé si te dio mucha guerra en ese partido, no te dio mucha guerra, Michel, ya ex técnico del Getafe, y hubo incluso hasta polémica arbitral. He leído por ahí algún artículo de si un penalti, si no un penalti. Al final, bueno, pues los árbitros estáis ahí en vuestra labor, ¿verdad?
Sí, nada, yo creo que él está muy bien, independientemente luego de lo que hubiese en cada banquillo, que bueno, cada uno tiene bastante con lo suyo como para preocuparnos de lo de los demás, pero sí, un bonito recuerdo de ese día y bueno, disfrutándolo con los compañeros, que al final también son amigos, y es un día para enmarcar y muy contenta, la verdad.
Voy a ser un poco malo. Yo me pasaba por la cabeza, no es que lo desease, pero me pasaba por la cabeza. Imagínate que ahora le da un tirón a este hombre y tiene que saltar Marta. Estaba yo pendiente de eso, fíjate, ¿eh? O sea, estaba yo pendiente, te podía haber pasado porque hubiese sido tú la que hubiese saltado a arbitrar el partido en el caso de, no, Dios no lo quiera, lesión del compañero.
Sí, es verdad que se lo han deseado mucho al pobre estos últimos días. Y nunca nos gusta, ¿no?, tener que actuar por la lesión de un compañero, y gracias a Dios no pasó nada, y que cuando tenga que sea por méritos propios y no por ninguna lesión.
¿Y cuándo piensas que puede llegar ese momento?
Bueno, todavía entre la primera y la primera red está la segunda división, o sea que hay que ir paso por paso, hay que hacer buena temporada este año y disfrutar de lo que tenemos, que los objetivos hay que ser realista con ellos y la primera división todavía está muy lejana.
El árbitro principal fue Figueroa Vázquez, hay que comentarlo también. Marta, ¿cómo se viven esas horas previas al partido? ¿Había nervios?
Al final es un partido más. Es verdad que era mi debut y que bueno, había una repercusión mediática por el hecho que acontecía, pero bueno, dentro de lo que es el equipo había total normalidad y bueno, pues se preparaba como un partido más.
Uh-huh. Bueno, pero sí que bueno, algo especial tiene que tener, ¿no? Por aquello de decir, bueno, ¿a quién avisaste para decir, oye, no te pierdas el Getafe Real Sociedad? Que normalmente
bueno,
no había fútbol.
Creo que no había que avisar a nadie porque amigas mías que poco fútbol ven, vieron hasta ese partido, pues bueno, por la repercusión que había tenido en medios y hasta, bueno, eso, hasta familiares que a lo mejor no siguen mucho el fútbol o no siguen a Getafe y a la Real Sociedad, pues bueno, ese día sí que vieron el partido.
¿Te encontraste algo nuevo, Marta, de lo que es hasta donde habías arbitrado, a lo que es arbitrar en primera división?
No, al final el fútbol es fútbol y ya te digo que dentro de lo que acontece, hablando desde jugadores, entrenadores y bueno, todo lo que es cercano ahí al terreno de juego, había total normalidad y nadie se asombró por vernos a Guadalupe y a mí ahí en la banda compartiendo espacio.
Uh-huh. Oye, Marta, tengo aquí un compañero que es un cotilla, ¿quieres saber por qué estás en Tenerife y no en Palencia? Pues pregúntaselo, ala.
Ya está, ya has preguntado.
Bueno, pues por temas al final también profesionales, ¿no? Y personales, acabé la carrera en Palencia y bueno, todos sabemos las salidas profesionales que tenemos en Palencia. Y ya que me iba a mover, pues digo, buscando un poco de sol, ¿no? Ya que no...
Hombre, escucha, es una buena opción, ¿eh?
Sí, yo tenía claro que si me iba de Palencia tenía que ir a un sitio que hubiera playa y buen tiempo. Y bueno, Tenerife había venido muchas veces de vacaciones con mis padres. Ojalá que alguien de la familia viviera aquí para poder venir a visitar. Bueno, pues al final di yo el paso y muy muy contenta y la verdad que bueno, a la calidad de vida de Tenerife uno se adapta rápido y aquí llevo ya 9 años.
Oye, que sí, vamos, que no
escucha,
tienes pensado volver.
No tienes pensado volver y si recibe visitas queremos que nos incluyas en la lista. Escucha, decía yo que tus papás son de Población de Campos, ¿verdad? Ambos, ¿o no?
Efectivamente, sí, de Población de Campos.
O sea que ves, las raíces palentinas, yo más o menos sabía, más o menos sabía. Te voy a hacer la última, Marta. Yo que he pisado la provincial en mis años jóvenes, llegaste a pitarme en alguna ocasión. Tenemos aquí una problemática con el tema de la provincial y unas quejas, bueno, no sé si te habrá llegado por parte de los clubes, porque es que les han dejado un poco abandonados a los señores árbitros. Pitan los partidos ellos solos, sin líneas. ¿Qué te parece la decisión?
Pues la verdad que no lo sabía y es duro porque al final los partidos donde nos curtimos y los más complicados, yo siempre lo digo, que arbitrar arriba en las categorías altas es mucho más sencillo porque todos se dedican a jugar al fútbol, todos van a lo que van, a hacer su trabajo y donde realmente está la problemática, ¿no?, es en esos campos de fútbol base, de regionales, que es donde necesitan todo el apoyo, no solo de las instituciones, sino también de, bueno, pues de los clubes, los árbitros que van a esos partidos son árbitros que están empezando, que son jóvenes y que necesitan ese respaldo. Y al final el ir acompañado de tu equipo arbitral, pues quieras que no, es un apoyo que tienes que la verdad que no sabía que se había tomado esa decisión.
Sí, argumentan desde Federación que es que no hay suficientes árbitros o que no quieren compatibilizar pues aquello que ha ocurrido muchas veces, ¿no? En teoría el reglamento está en contra, que haya árbitros que jueguen en secciones inferiores o en otros equipos, en otras ligas, en otras categorías, que servían un poco de apoyo para rellenar esas plazas arbitrales. No hay muchas, desafortunadamente, pero son necesarios, lo decíamos ayer aquí, para el desarrollo del juego y parece ser que esa es la explicación que dan desde Federación. Lo que pasa es que esto supone un problema, yo creo, importante. No, tampoco sabrá seguramente que, por ejemplo, un partido de los que tenían que celebrarse este pasado fin de semana duró 20 minutos, porque el chico que pitaba, que lo hacía solo, venía de pitar otro partido también en Juvenil y División de Honor y a los 20 minutos cayó desplomado. No recordaban, pobre muchacho, ni que estaba pitando. Es una presión y es que esto, ojo, porque puede traer consecuencias que no queremos nadie.
Sí, pues mira, animo ahora mismo a toda la gente que tenga en duda, ¿no?, el entrar dentro del colectivo arbitral, pues mira, que tome ese paso, porque es verdad que se necesitan árbitros y el mundo es muy bonito, el mundo arbitral. Yo solo puedo decir cosas buenas, de todas las experiencias que me ha dado, así que animo a reforzar, ¿no?, ese colectivo arbitral, sobre todo en Palencia, que con Chus a la cabeza es una maravilla y es una familia.
Bueno, pues desde aquí te agradecemos que hayas dicho eso. Nosotros ya dijimos sobre todo el llamamiento que hacíamos ayer y lo vamos a repetir hoy, es a los clubes. Los clubes tienen que mojarse también en esto y tienen que pedirles encarecidamente a los jugadores que ante esta situación, que parece no va a cambiar, porque al final, ya digo, el reglamento no lo permite, que otra cosa sería que a lo mejor lo que habría que cambiar es el reglamento si estaba funcionando antes, que ante esta situación pues que el respeto sea máximo hacia ese árbitro que vaya, que le intenten ayudar en lo más posible, porque es una papeleta complicada, ¿eh? Yo lo veo una papeleta complicada y ojalá cambie esto, pero no sé, tiene pocos visos de cambiar. Marta, abrazo fuerte, que te seguimos la pista desde Palencia y nada, en cuanto vayamos a volverte a ver en la tele, nos avisas que nosotros aquí lo contamos, te llamamos y nos das nos cuentas toda tu experiencia, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y bueno, por Tenerife os espero si queréis venir a hacer visita.
Oye,
también.
Escucha, no se lo digas, a mí, yo soy un tipo muy respetuoso, pero
este
que tengo aquí sentado al lado se apunta a un bombardeo, así que ten cuidado, ¿vale? Abrazo fuerte y también a la familia.
Venga, un abrazo muy fuerte, gracias.
Qué fenómeno, Marta Huerta de Aza. Yo te digo que me pitó en provincial y se hacía respetar, ¿eh? Cuidado, que se hacía respetar, Marta. Madre mía, tenías vaciles. Encima era capitán en aquella.
Pobre lo que tuvo que aguantar.
Y era el que me tenía que dirigir yo a los árbitros.
Tuvo que aguantar la pobre.
No. Siempre muy respetuoso con ella y ella hacía, ya te digo, hacía respetarse, ¿eh? No te creas que... Y era muy jovencita. En aquella era muy jovencita. Lo sigue siendo ahora, o sea que fíjate tú. Cambiamos de asunto y nos vamos al balonmano a charlar con alguien que el otro día le han dado un premio a su club y casi le corresponde, no voy a decir todo a él, pero es que buena parte es de él porque es el que se encarga absolutamente de todo en el balonmano Fuentes Carrionas. Saludamos a Goyo Casado. ¿Qué tal estamos, Goyo?
Muy buenas tardes, muy bien.
Lo primero, enhorabuena por el premio, que yo creo que es más que merecido. Una labor que estáis haciendo muy buena ahí en el norte de la provincia de Palencia, costosa, porque ya sabemos que cuesta sacar chavales un montón. Y bueno, pues vosotros habéis estado ahí poniendo poco a poco, ladrillo a ladrillo, para que el proyecto ahora mismo sea merecedor de ese premio Olimpia que el otro día daba la Junta de Castilla y León.
Pues sí, estamos la verdad que muy orgullosos todo el club, todas las jugadoras y padres que han ayudado, la directiva y todos. Pues se agradece mucho, ¿no?, el que te reconozcan el trabajo que estamos haciendo aquí en la zona rural, que no es decir lo que es real, que cuesta más que en otros sitios y que bueno, ahí estamos empujando y esperamos seguir muchos años dando guerra.
Es que se dice pronto, mejor proyecto deportivo de Castilla y León. Hay muchos proyectos deportivos en Castilla y León. Goyo, ¿por qué?
Estaba relacionado con el deporte femenino, hay que decir, ¿no?
Sí, con el deporte femenino.
Sí, era femenino.
Con el deporte femenino. ¿Qué crees, Goyo, que es lo que diferencia al club del resto? ¿Por qué la Junta de Castilla y León se ha decantado por Balonmano Fuentes Carrionas?
Bueno, pues saber no lo sé, ¿no? Yo, si estaría yo en su pellejo, es lo único que te puedo decir, ¿no? Pues yo entiendo que es deporte femenino, zona rural, en un sitio que la población está bajando muy deprisa, cada vez tenemos menos niñas. Damos continuidad desde niñas de 6 años hasta senior, la edad que quieran jugar. Trabajamos bien, somos serios, la gente nos conoce. Sacamos niñas... que están consiguiendo sacar equipos de élite y bueno, algunas gracias a estar aquí consiguen estudiar porque sacan becas que les dan clubes, o sea que al final son muchas cosas que yo creo que habrán valorado y por lo que nos han dado el premio.
Esto te da impulso para seguir, ¿no? Me imagino todavía más.
Claro, hombre, esto siempre es un ánimo, ¿no? Que te reconozcan que estás haciendo las cosas bien, pues obviamente se agradece y te ayuda a seguir con más fuerzas si cabe.
Esto, además, os otorgaba una subvención, creo que de 4.000 euros, que también va a venir muy bien.
No, todo lo que venga, vamos, es extraordinario. Seguro que además lo gestionan céntimo a céntimo.
Sí, la verdad es que todo lo que sea apoyarte con dinero, que también se agradece muchísimo, porque aquí nos cuesta tener un equipo el doble que en una capital, y cualquier euro que venga, pues agradecido.
Hablemos de lo meramente deportivo. Cuéntame cómo van las cosas para el Deportil Balonmano Fuentes Carrionas, Daniel.
Pues de momento 2 partidos, 2 victorias. El inicio es inmejorable. Inmaculado. Igual que los chicos de Balopal, las chicas de Fuentes Carrionas también han empezado muy bien. 18-24 le ganaron al Handball Valladolid. 25-20 a la Asunción Ulecleva León. El objetivo es, Goyo, yo supongo que es... por lo menos igualar o mejorar lo que se hizo el año pasado, que mostrasteis prácticamente imbatibles en estas primeras fases.
Pues sí, el objetivo es intentar ganar la liga. Creo que está un poco más cara que el año pasado, pero bueno, nuestro objetivo es ganarla. Este año no hay playoff al final, es una liga regular. El primero es el que va a jugar la fase de ascenso. Entonces ese es nuestro objetivo, intentar quedar primeras.
¿Cómo lo ves? ¿Lo ves factible, lo complicado? Dices que está más cara este año la competición.
Y más en un proyecto como el de Porcil Balonmano Fuentes Carreonas, que no te voy a decir que vaya cambiando continuamente de jugadoras, pero claro, depende de la remesa que te llegue.
Sí, claro, y las que se van a estudiar y eso. Bueno, está más cara, o sea, yo no digo que no sea factible, sino no me pongo un objetivo que no es real, obviamente. Uh-huh. Es real poder ser primeras. Pero bueno, está más cara. Por ejemplo, está el Palencia, el de la capital, femenino.
Da pena verle abajo, ¿eh? Da pena verle abajo. Va décimo, cero puntos, cero victorias.
Sí, bueno, porque a mí no ha jugado.
No ha jugado todavía. Pero la situación es complicada. La situación es más complicada, ¿eh?
Bueno, el equipo va a estar bien, porque nosotros jugamos contra ellos la Copa Diputación y ganamos de un solo gol. O sea, estuvo bastante igualado el partido. Uh-huh. Igual que ganamos nosotros, también han ganado ellas. Yo entiendo que estemos arriba. Estará Salamanca, estarán ellas, estaremos nosotras. Alguna sorpresa de algún equipo, pero bueno, estar arriba, entiendo que entre esos tres equipos nos jugamos quién queda primero.
¿Se habían ido muchas a estudiar, Goyo? Decías, ¿habéis notado quizá muchas bajas en el equipo este año?
No, este año no ha sido uno de los que hayamos notado bajas, porque normalmente se llaman las juveniles de segundo año, y el año pasado teníamos una, que sí, hemos tenido una baja, pero bueno, hemos tenido más altas que bajas, entonces... yo con la plantilla estoy bastante contento.
Oye, te voy a hacer una pregunta. Leo la clasificación y claro, yo veía las últimas a Palencia Turismo, cero partidos, pero si el resto ha disputado algo. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no están disputando todavía? ¿No? ¿Calendario?
Al final, sí, te lo explico rápido. La federación, para ahorrar costes, que es una cosa buena, ha solapado la Liga Juvenil con la Senior.
Ah.
Entonces, la Liga Juvenil son 12 equipos y en la Senior somos 10. Pues han hecho un calendario para 12. Eso implica que tanto la ida como la vuelta descansas dos jornadas. Y a Palencia le ha tocado las dos primeras.
Ah, esto es a nivel de Castilla y León, así que se estará detrás el señor Sainer de todo esto. Sí.
No, Sainer ya no es presidente, ahora está Agustín, ¿no? Agustín no es otro presidente. Uh-huh. Pero bueno, es eso. Entonces, es muy taco a salvedad que te toque justo las dos primeras jornadas. Pero bueno, a Palencia le ha tocado. A nosotros, por ejemplo, nos toca la siguiente, jugamos esta y la siguiente descansamos.
Uh-huh. El próximo
la cuarta.
El próximo compromiso, por cierto, es contra Aula Valladolid, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Cuéntanos de ese partido, que está en cuartos.
Sí, este año está bastante fuerte, está más fuerte que otros años. Probablemente el equipo bandera, que se me dice, no es fuerte, pero el final solía ser un poco más flojo. Pero este año ha jugado un partido la primera jornada, jugaron contra la Aule, les ganaron bastante amplio, y nosotros el otro día hemos jugado contra la Aule y les hemos ganado. Pero vamos, no había esa diferencia, entonces no sé si ha sido un mal partido del Aule, uno muy bueno del Aula, o que realmente es un equipo a batir.
Bueno, a ver lo que pasa este próximo fin de semana. Me parece que el partido es el día 10, si no me equivoco. ¿Me dices horario?
Sí, domingo por la mañana a las 12 en Valladolid.
En el Polideportivo Cristóbal Colón, lo tengo por aquí. Sí. Bueno, pues que haya suerte, a ver si contabilizamos la tercera también como victoria. Goyo, que siempre un placer charlar contigo, y lo dicho, lo que hemos dicho al inicio, que el trabajo está siendo ímprobo y bueno, llegan los frutos, no solo deportivamente, no solo con el objetivo marcado de sacar jugadoras, sino también pues el reconocimiento por parte de instituciones, que también es, yo creo, importante. Felicidades y a seguir la racha.
Muchas gracias.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
No recordaba ese mal a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y continuamos con nuestra sección semanal con Más que Básquetbol. Saludamos a Rubén Díaz. ¿De dónde has salido, Rubén Díaz? ¿Qué tal
Hola,
estás?
Buenas tardes. Pues recién ha llegado de trabajar.
No estabas aquí hace un minuto. No te he visto entrar.
No se puede contar el secreto.
Vale, pues entonces no lo contamos. Oye, protagonista de hoy, Óscar Gómez, 46 años. Está ahí con su mujer, dos niños, y tiene la titulación Superhéroe de Baloncesto y un máster en Dirección de Entidades Deportivas. Un crack. Una persona que ha estado aprendiendo, como quien dice, de experiencia propia, y que no ha tenido un entrenador que le haya gestionado las dudas, pero aún así ha conseguido, pues estudiando mucho, currándoselo mucho, llegar a tener un rendimiento brutal en muchos equipos.
Que actualmente es coordinador del Sofía Tartilán.
Pues pasamos a entrevistarle, si te parece.
Perfecto.
Óscar Gómez, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
No sé si he dicho algún dato mal, pero si lo he dicho mal, ha sido cosa de Rubén, que lo ha apuntado mal porque lo he leído. ¿Qué tal van las cosas?
Todo correcto.
¿Qué tal van las cosas?
Muy bien, empezando con los entrenamientos, gestionando todo lo que es el colegio, Sofía Tautilán. Y de momento bien, a pesar de la situación que estamos pasando todos, pero bueno, tenemos casi 70 niños y todavía estamos empezando, que se apuntará algún niño más, pues bastante contento y orgulloso del trabajo que estamos desempeñando varios entrenadores que llevamos allá muchos años.
Óscar, eras jugador y sufres una grave lesión en el torno al 2000, cuelga las botas, decides dedicarte a entrenar. Sí. Al final, ¿por qué tomas esta decisión? Ya con esa lesión,
seguir supongo que seguir vinculado, ¿no? Yo me imagino que sea por seguir vinculado. ¿Te gusta el básquet? Pues haces esto.
Sí, el tema es pues porque cuelgo las botas, porque ya tengo 25 años y me acaban de hace poco indefinido, pues ya te das cuenta de que si tienes otra lesión, pues te puede costar tu puesto de trabajo. En aquella época era complicado encontrar trabajo. Uh-huh. Y claro, yo ya llevaba 5 años de presidente y llevaba ya muchísimos años jugando y es vocacional. ¿Te gusta el baloncesto? Pues tienes que seguir de una o de otra manera. Y jugando en las canchas no podía, pues lo tenía que sacar en los despachos y bien, pues como entrenador.
Uh-huh. Esto que nos estás contando no es en el actual club, en Sofía Tartilán, sino que es en el Villamuriel, ¿no? En 1996 o algo así, ya te coges la presidencia con 20 años, siendo primero entrenador y jugador. ¿Cómo se compatibiliza eso? Porque, tiene que ser complicado. ¿Me saco a mí ahora que hay que jugársela o cómo es esto?
Sí, es complicado porque al final tienes que ceder tú como jugador para que puedan jugar un poco más, para que luego digan que no te chupas tú todos los minutos. Y es complicado porque cuando estás jugando casi estás echando broncas al mismo tiempo a tus propios compañeros, que sí que es verdad que la mayoría han sido amigos y son amigos ahora mismo. Es complicado. Yo no se lo recomiendo a nadie que sea jugador y entrenador porque es muy complicado. Gracias a Dios la gente y los compañeros lo entendían y es de agradecer.
Por aquella época lograsteis el ascenso a EVA, ¿no, Óscar, con Villamuriel?
Sí. Entonces fuimos el primer club de Palencia, aunque Maristas jugó categorías superiores, pero no lo consiguió en el campo. Nosotros lo conseguimos en el campo y no éramos los favoritos. Favoritos eran Mercamueble, de Torrelavega, Zamora, por supuesto, incluso hasta el universitario que teníamos de Santander eran más favoritos que nosotros. Pero bueno, hicimos una buena labor psicológica y veníamos bien y al final, mira, dimos la campanada.
Según nos cuenta Rubén, os tocó rascaros el bolsillo en aquella
temporada.
Hombre,
la EVA es un poquito más cara y pues me imagino que, o buscar alternativas en forma de patrocinios o si no lo encontrasteis, a rascaros el bolso, sí.
Sí. Fue muy complicado. Primero porque el ayuntamiento no nos apoyó lo que nos tenía que haber apoyado. Entonces, teníamos que pagar un aval inmediatamente de 1.000 euros y no teníamos esa cantidad en el club. Y varios jugadores junto conmigo, pues nos tocó hacer el desembolso. Así que divide 10.000 entre 4 más o menos, que fue el dinero que pusimos, unos más, otros menos. Y fue complicado porque dices, buah, ¿cómo? Porque para nosotros ya Liga EVA eran palabras mayores, ya era competir a nivel nacional, tener que fichar jugadores extranjeros, algunos, y nosotros no pagamos a ningún jugador. Lo único que conseguimos a través de la Junta de Castilla y León, el alojamiento y la comida. Y tuvimos dos vinculados del Club Deportivo Maristas. Y era complicado y de agradecer pues a mucha gente que hizo ese esfuerzo de entenderlo y de luchar porque el CB Villamuriel estuviera en Liga EVA.
Uh-huh. Eso es en el pasado, en el Villamuriel. Ahora mismo estás como decíamos, en el Sofía Tartilán. Te va a hacer una pregunta aquí el amigo Rubén sobre una cosa que me llama la atención, porque decías tú que tuviste que empezar como entrenador y como jugador a la vez y la siguiente pregunta pues viene a decir todo lo contrario.
Sí, bueno, que al final a mí, por ejemplo, una de las cosas que me llama mucho la atención en varios clubs es la cantidad de entrenadores que tienen titulación superior y que entrenan, igual como es tu caso, a chavales en edad escolar. Al final, sí. Para ti, por ejemplo, las personas que tienen este perfil, ¿por qué piensas que se dedican a ello y no, por ejemplo, pues lo que llama la atención, o sea, un
sí.
senior?
Sí, pero llama la atención ya que pasemos de no tener casi entrenadores y tener que coger la manija sí. un jugador a pasar a tener directamente entrenadores que tienen formación y titulación.
Claro. Sí, la titulación superior que es para entrar a nivel profesional.
Por eso.
Es para mí el tema de la formación, y yo cuando estuve en Villamurel, intenté formar a todos los entrenadores que tuve, y aparte de que siempre he dicho que como coordinador siempre me gusta tener gente mayor de edad, no me gusta tener a un niño de 16 años entrenando a chavales de 7, 8, porque no creo que no tienen la capacidad, en caso de que se produzca un accidente, de reacción. ¿Y por qué entrenamos muchos entrenadores superiores en la escuela? Bueno, yo cuando dejé Villamorel dije que ya no, que nunca entrenaría a mis hijos, y al final mira dónde estoy. Y estoy aquí gracias a ellos. Y creo que si nosotros queremos tener buenos jugadores, no podemos dejar a la base en gente que no tiene formación. Creo que la gente, los entrenadores que tenemos esa formación, pues debemos de enseñar a los niños todos los conocimientos que nosotros tenemos. Si nosotros aplicamos todo eso a la base, los jugadores van a salir mejores formados y mejores personas, porque transmitimos unos valores que a la larga se van a dar cuenta los padres y el resto de entrenadores que ese equipo en concreto está bien formado.
Sin duda. Uh-huh. Y hablando de transmitir y todo esto, te llaman el Cholo, ¿no, Oscar?
¿Esto cómo se come? ¿Partido a partido o cómo es esto?
Esto fue una madre que también es colchonera, y el tema es porque yo soy muy muy intenso. Vivo los partidos pues como el Cholo, y me da igual que sea un amistoso, que sea contra un equipo superior, que dices, bueno, voy perdiendo por 40, me siento, no. Constantemente tengo que estar corrigiendo, hablando con los jugadores, y por eso, pero bueno, siempre intento, aunque sí que suelo vocear, se me oye desde, pero siempre con respeto y sin faltar respeto a nadie.
Mm-hmm. Entonces, ¿eres de los que agita a las masas allí en el Sofía Tartilán o no? ¿Eso no?
No, pero bueno, soy intenso, soy intenso.
Hombre, yo sí que puedo decir de Óscar que claro. Le he visto muchos partidos hasta, bueno, escolar o autonómica, que todos los equipos que tiene, igual a veces no son los más talentosos, pero o sea, les contagia un espíritu competitivo, pero sano, dice, pero brutal, y encima de niños de escuelas que tienen 7 años, que están más pendientes de a ver si se ven al padre o tal, y eso para mí es de admirar.
Uh-huh. Oye, la palabra familia me apunta Rubén y dice, igual está sobrevalorada, pero lo del Sofía Tartilán quizá vaya incluso más lejos, ¿no? Es un aspecto que cuidan bastante.
Sí, es algo que yo entiendo que tiene que ser el deporte. Está bien el competir, el ganar y todo lo que queráis, pero al final nos tenemos que dar cuenta de que muy pocos van a llegar a la élite. Y la única manera es de que veamos el deporte como una diversión para los niños y generalmente para los padres, porque al final muchas veces si los padres van a disgusto como diciendo, este sábado tengo partido, pues es mejor que te quedes en casa, al final casi comienza el niño y al final no hace deporte. Entonces lo que nosotros intentamos son hacer actividades, por ejemplo en Navidades hacemos la actividad de los Reyes Magos con una chocolatada al final, y luego cuando acaba la temporada pues nos juntamos más de casi 300 personas, 200 y pico, éramos 250 la última vez, hacemos una paella y luego pues hacemos la gincana, partidos entre padres y hijos y luego una pancetada también por la tarde, o sea, intentamos hacer determinadas actividades. Otros años, cuando yo estaba en Villamorel, y claro, se nota también que no tienes a lo mejor esa responsabilidad de tener ahora hijos y eres mucho más joven, pues me se llevaba a la Acópolis o nos íbamos de campamento. Y bueno, poco a poco iré metiendo, solamente llevo seis años aquí en el Sofía Tartilán, y poco a poco iremos fomentando estas actividades para que los padres vean que en el baloncesto, sobre todo ahora en el Sofía Tartilán y en el CB Palencia, no solamente es jugar, entrenar y para casa, sino que hay otros valores, que es como respeto, compañerismo, sacrificio, que es lo que deberíamos de tener la mayoría de los entrenadores infundir a los jugadores.
Me quedo con eso. Además, la sección se llama, como ha querido llamar el bueno de Rubén, Más que Básquet, PAL, y esto es Más que Básquet, ¿no? Lo que nos contaba Óscar. Óscar, muchísimas gracias por tu tiempo. Crack, cuídate mucho. Saluda a tu mujer, a Pili, y a tus dos peques, sí, a Pablo, a Carmen, y un abrazo para toda la gente del Sofía Tartilán, que siga contando contigo, porque bueno, yo creo que está en muy buenas manos. Saludos, crack.
Sí. Saludos y gracias a Rubén la labor que estás desarrollando.
Sí,
gracias.
Un fenómeno aquí, el amigo Rubenito.
Hay que agradecérselo.
Cuídate, Óscar.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Que se nos come el tiempo.
No queda más, no queda más. Que hay que irse a la gala, Manuel.
Sí, tenemos una gala esta tarde.
Tenemos gala.
Una gala, sí. Hacemos 20 años en Cope Palencia, que llevamos dos décadas dando guerra desde estos mismos micrófonos. Un poquito más, ¿eh? Llevamos un poquito más, lo que pasa que con el tema de lo de la pandemia...
mayores de edad.
Sí, ya podemos ir a la cárcel. Alberto Sanz estuvo en el control de sonido, Dani Blanquez aquí a mi lado, Rubén, muchas gracias por tu asistencia, te esperamos la próxima semana. Y a todos ustedes les esperamos mañana mismo, ya saben, misma hora, 3:45, aquí en los Deportes de Cope Palencia. Cuídense, chao.
Deportes. Cope Palencia.
Estar informado.